Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Después de más de tres semanas de lluvia, la provincia dice adiós a las intensas precipitaciones. Lluvias que aquí en Málaga han dado un vuelco a la situación de falta de agua que vivía la provincia desde hace años y que han llenado los pantanos. Algunos al punto de tener que estar desembalsando porque no les cabe más agua. De eso te hablaré enseguida. Pero antes, la pregunta que muchos nos hacemos después de 23 días de lluvia casi ininterrumpida. ¿Málaga ha salido ya de la situación de sequía? Escucha la respuesta del delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía aquí en Málaga. Esto responde Fernando Fernández.
Decir que la sequía del Minao es un poco aventurado y poco prematuro. Yo creo que habría que esperar al desarrollo de este año hidrológico, que ya de por sí es bueno y va a ser buenísimo, y esperar al siguiente año. Si este nivel de precipitaciones se viene produciendo también en el año que viene y el siguiente, pues podremos decir que el ciclo se ha cambiado.
El máximo responsable político en materia de aguas aquí en Málaga, como has escuchado, es conservador sobre el ciclo de sequía que se haya terminado. Dice que a pesar de lo que ha llovido y de cómo esa lluvia ha llenado los pantanos y las aguas subterráneas, hay que esperar incluso otros dos años hidrológicos más para hablar ya de un cambio de ciclo. En todo caso, añade, el escenario es optimista.
Todo induce a pensar, y así también lo dicen algunas personas que, bueno, del punto de vista técnico también tienen mucho que decir en este tema, que parece ser que puede haber habido un cambio de tendencia, puede haber habido un cambio de ciclo, y que esa pertinaz sequía que nos ha perseguido estos últimos cinco años ha podido pasar a la historia. Y bueno, lo que sí está claro es que tenemos que prepararnos para el siguiente ciclo, porque por desgracia esto, bueno, volverá a ocurrir, y por lo tanto tendremos que estar preparados para que las dificultades y los problemas que hemos padecido durante estos años pues no se vuelvan a repetir.
El delegado menciona a los técnicos, a los expertos, que señalan que el cambio de ciclo está comenzando. Y nosotros hemos consultado con uno de esos especialistas, con el catedrático de Economía Agraria y miembro del Comité de Expertos contra la Sequía creado por el Gobierno andaluz. Él es Julio Verbel. Su previsión a corto plazo es esta.
La gente pues está más tranquila. Yo creo que este verano no hay problema, llenamos piscinas. A ver qué pasa con la sequía, que esperemos que entre un poco más de agua, y si no, lo mismo, hay que echarle una mano como hicimos en su día.
Es decir, que en la zona de Málaga, en toda la Costa del Sol, viviremos un verano tranquilo sin tener que estar pendientes de medidas de control en el uso del agua, mientras que la Axarquía, la comarca más oriental de la provincia de Málaga, habrá que ver allí si el campo, por ejemplo, sigue con restricciones. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. A la espera de lo que decida mañana en su reunión el Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, ¿qué restricciones tenemos todavía hoy? ¿Cuáles, además, te afectan a ti como ciudadano directamente? Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. El listado de restricciones se actualizó, hay que recordar, a principios de diciembre. Entonces se suavizaron las medidas que había impuestas, se suavizaron por el aumento del agua almacenada en los embalses a raíz de las danas de octubre y noviembre. Por tanto, desde diciembre las medidas en vigor son estas. En Málaga capital y en la Axarquía se fijó en 200 litros por habitante y día el consumo de agua permitido. Y en la Costa del Sol occidental el consumo autorizado era un poco mayor, de 225 litros diarios por persona. En todo caso, tú, como ciudadano, esas limitaciones no las has notado porque no tienes que hacer nada. Es una tarea que corresponde a las empresas que suministran el agua en nuestras casas, como son Emasa, Axaragua y Acosol. Esas empresas son las que deben controlar que de los pantanos del Guadalhorce, de la Viñuela o de la Concepción no salga más agua de la autorizada por la Junta de Andalucía.
Y la pregunta a la que esto nos lleva: ¿las restricciones se van a volver a suavizar dada la mejora de la situación de los embalses? Pues lo sabremos mañana.
Sí, porque mañana se reúne el Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, al que pertenece la provincia de Málaga, un comité del que forman parte la Junta de Andalucía, ayuntamientos, organizaciones ecologistas y agrarias. La previsión es que se relajen las restricciones sobre abastecimiento y regadío que hay ahora mismo en vigor, como señala el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández Pacheco.
Hay que esperar a que se celebren, son órganos participativos en el que hay que escuchar a todo el mundo y sobre todo a los científicos y a los técnicos, pero yo creo que no nos equivocamos diciendo que las dotaciones para riego y las dotaciones para abastecimiento van a mejorar en toda Andalucía. Creo que estas lluvias nos han venido muy bien a todos y los agricultores lo tienen que notar.
La relajación de las restricciones va a ser posible, como te decíamos, porque las lluvias de las últimas tres semanas han cambiado de manera radical la situación de nuestros pantanos. Para explicártelo con datos, tres semanas atrás. Te llevo al mes de... a tres semanas atrás, sino que te llevo al mes de octubre, antes de que llegara incluso a Málaga la primera dana, aquella tan dañina, ¿verdad?, del mes de octubre. Entonces, a finales de ese mes, hace cinco meses, estamos hablando de hace cinco meses, los pantanos de la provincia de Málaga estaban al 15% de su capacidad, solo al 15%, que es el agua garantizada para apenas nueve meses de consumo en una provincia como la de Málaga. Las danas de octubre, la de noviembre, ya subieron el agua almacenada hasta el 28% en los pantanos, pero el gran cambio se ha producido en las últimas tres semanas. Del 28 de febrero es cuando ha empezado ese ciclo de lluvias. Hemos pasado de un 28%, los pantanos han llegado a casi el 56% de su capacidad, que es lo que almacenan hoy lunes 24 de marzo. 56%, así están los pantanos. Son más de 340 hectómetros cúbicos de agua almacenada, que es el agua garantizada para tres años de consumo en la provincia. Te resumo, el pasado otoño Málaga comenzaba su séptimo año de sequía y en cinco meses se ha dado un giro radical. Los pantanos han pasado de estar al 15% a estar al 56% de llenado. Algunos embalses están completamente llenos, claro, y eso también tiene sus cosas.
Sí, sus consecuencias. El que más lleno de todos está es la presa de Casasola, que sigue al 100%. Vertiendo agua por el aliviadero, por la parte de arriba, directamente al río Campanillas, mientras se hacen los trabajos de emergencia para conseguir un desembalse seguro por la parte de abajo. Como te venimos contando, son obras que se están haciendo porque la tubería de desagüe está atorada. Casasola está al 100% y el pantano de Conde del Guadalhorce está rozando el lleno, al 99,5%. Es otro de los pantanos que ha tenido que tirar agua en los últimos días. Y mención aparte merece el pantano de la Viñuela, en la Axarquía, que ha mejorado sensiblemente su situación en estas tres semanas. Está hoy al 44% de su capacidad, con 164 hectómetros almacenados, y como es el pantano más grande de toda la provincia, es el que más agua almacena, a pesar de estar al 44% cuando hay otros que están al 100%.
12:37 minutos, nos asomamos al balcón de F. Sáenz, tu ferretería de confianza, ya sabes, patrocina el tiempo. Luce el sol y hace fresco. Así está el lunes a esta hora de la mañana en la capital. ¿Cómo va a evolucionar la semana? Vamos a preguntarle al hombre del tiempo de este programa. Es el director del Centro Meteorológico de Málaga, es Jesús Riesco. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, que yo pensaba que ya los jerseys gordos de cuello alto y además gordito ya no me lo iba a poner más, y resulta que hoy echo de menos esta mañana no haber tenido esa previsión. Hace fresco, ¿no?
Bueno, un fresco relativo. Lo que pasa que en estos días pues sí hay diferencia quizá entre las mínimas y las máximas. También si con la presencia del sol durante la tarde en esta semana que estará con nosotros, pues hará que se suavice un poco la sensación, ¿no? Y bueno, y sobre todo en el interior de la provincia las temperaturas irán a más a lo largo de los próximos días.
Porque más o menos esta semana las temperaturas, ¿cómo se van a comportar? ¿Los valores que vamos a alcanzar cuáles son?
Sí, pues por ejemplo en Málaga capital, y bastante extensivo a toda la costa, ¿no? Tendremos valores de temperatura máxima en torno a los 20-21 grados la mayoría de los días, incluso más durante el fin de semana, ¿no? Con algo de terral pues podríamos estar entre los 23 grados entre viernes y domingo aproximadamente de máxima. Las mínimas estarán en torno a los 10-11 grados hasta el viernes y posiblemente el fin de semana ya suban a 14-15.
Bueno, está claro entonces que soy yo la que está destemplada, porque si vamos a tener aquí en la capital máximas de 20-21 y el fin de semana que viene incluso con viento de terral que se suban a los 23, pues está claro que es cosa mía hoy. Jesús, ¿y es cosa mía que el sol brilla y que va a ser así durante toda la semana? Es decir, ¿va a volver a llover a lo largo de la semana en Málaga o no?
Bueno, en principio, hoy y mañana todavía sí que puede haber algún chubasco. Hoy de manera muy esporádica en algún punto, principalmente del interior, de manera aislada y ocasional, o sea, prácticamente nada. Mañana sí que puede haber alguna precipitación por la tarde, incluso que podría ser de cierta intensidad en la comarca de Ronda. También se puede extender a algún otro punto de la provincia durante la tarde principalmente, pero vamos, tampoco van a ser precipitaciones intensas, salvo quizá en Ronda puntualmente. En la comarca de Ronda, me refiero. Uh-huh. Pero luego ya a partir del miércoles realmente ya no va a haber precipitaciones en toda la provincia, durante toda la semana y, bueno, extensivo también probablemente al lunes 31, ¿no?, cuando finaliza el mes de marzo.
O sea que hoy es poco probable, pero bueno, algo puede caer en una zona muy concreta, esporádica, tal, pero sí. Mañana sí que por la tarde puede ser una lluvia más intensa en la comarca de Ronda. Y el resto de la semana, luz, cielos azules, que también nos apetece después de 3 semanas de lluvia. En todo caso, Jesús, llegará el lunes que viene, estaremos hablando el 31 de marzo, y hasta ahí seguro que despejado. Pero el hombre del tiempo maneja una información privilegiada que desconozcamos. Antes de Semana Santa va a llover.
Bueno, todavía es difícil. La semana que viene puede haber también cambios en cuanto al patrón atmosférico que nos va a afectar esta semana con situación estable a partir del miércoles. La semana que viene todavía no podemos decir qué escenario va a ser el más probable, porque hay posibilidad de que vuelva alguna precipitación, pero no está claro todavía.
O sea, la semana que viene todavía no se sabe. Por lo tanto, preguntarle a Jesús Riesco por la Semana Santa de Málaga, eso sí que no se sabe. Aunque las estadísticas, Jesús, porque vosotros os movéis mucho por estadística. Y recuerdo sí. De otros años que estadísticamente en Semana Santa siempre llueve 1 o 2 días. Eso es lo que dicen las estadísticas, que al final pues es sumar año tras año, uno que ha llovido todos los días y otro que no ha llovido ninguno y tal. Esos son medias, son números. Estadísticamente, en una semana como la que nos va a coger la Semana Santa, que es del 13 de abril al 20 de abril, ahí las estadísticas que dicen que llueve o que no llueve.
Bueno, pues efectivamente, más o menos, independientemente de que caiga la Semana Santa en la segunda quincena de marzo o en la primera quincena de abril, prácticamente al final es muy parecida la estadística, ¿no? Entonces, bueno, el promedio de días de lluvia, en concreto en este periodo en el que cae este año la Semana Santa, del 13 al 20 de abril, si contamos los 8 días, ¿no?, desde el domingo de Ramos al domingo de Resurrección, pues el promedio de días de lluvia sigue estando también entre... es 1,68, o sea, no llega a 2 días de esos 8. Lo que ocurre es que hay años pues muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, si este periodo hubiera sido el año pasado, no llovió ningún día. Pero ha habido años en que ha llovido 5 días, como el 2009. Ha habido años que no ha llovido nada, como el 2024, el 2023, el 2022. Año 2021 cayó lluvia en 3 días, o sea que hay una variabilidad grande, pero el promedio está ahí entre 1 y 2 días de precipitación,
claro,
en ese periodo de 8 días. Sí.
Claro, que tampoco significa que tenga que llover por la tarde-noche, que a lo mejor llueve por la mañana, ¿no? Pero que la estadística es lo que dice, ¿no?, que entre 1 y 2 días siempre en Semana Santa, no tiene por qué ser este año, que el año pasado nos hacía mucha falta el agua y llovió y estábamos encantados, pero este año, como ya tenemos agua, pues que no llueva precisamente en esos días, está claro. En todo caso, al hombre del tiempo de este programa lo han llamado ya los cofrades. Jesús Riesco ha recibido ya llamadas porque sé que está el equipo desbordado, porque han sido 4 borrascas seguidas y los medios de comunicación llamando cada 2 minutos y para ver los datos, para ver qué va a pasar. De cofrades, si ha llamado algún cofrade, supongo que le habrá dicho no estoy ahora mismo para eso. ¿O ya han empezado a llamar las cofradías?
Bueno, no se le va a hacer una atención especial, ¿no? Como un servicio público, ¿no?, que hacemos también hacia toda la sociedad. Pero todavía en concreto, no, por lo menos yo no tengo constancia de vamos, no, nadie me ha preguntado específicamente por el tiempo para la Semana Santa, ahora mismo todavía.
Bueno, pero llegará, porque ahora estamos, pues eso, con resaca de borrascas, pero llegará la Semana Santa, los días previos, ya irá el hombre del tiempo recibiendo llamadas y sobre todo los oyentes que se queden tranquilos, que aquí a Jesús Riesco, sin duda, Riesco, le vamos a ir preguntando. Es la información información del tiempo para esta semana, salvo hoy puntual y sobre todo mañana por la tarde, que sí se espera lluvia con más intensidad en la comarca de Ronda, el resto de la semana cielos despejados y máximas en la costa y aquí en la capital que van a rondar los 20-21 grados durante la semana, incluso los 23 podríamos alcanzar a partir del viernes, sábado y domingo, porque tendremos un poquito de terral. Es la previsión que firma Jesús Riesco, que es el hombre del tiempo del programa. Jesús, muchísimas gracias. Buena semana.
Muy bien, de nada, igualmente.
EFE Sáenz, empresa líder en materiales de construcción, grúas, cubas para el desescombro, ferretería. En EFE Sáenz encontrarás todo lo que necesitas para tu reforma. Disponemos de servicio rápido para que no pierdas tiempo. EFE Sáenz, tu mejor aliado cerca del centro de Málaga.
A esta hora también nos asomamos a las carreteras. Desde la DGT nos dicen que tenemos una mañana a esta hora. La circulación es completamente fluida por la red viaria de la provincia, pero ojo, recuerda que se están realizando obras en la A45 en sentido Córdoba, obras un poquito antes de llegar al túnel de Casa Bermeja, y eso a esta hora está provocando 2 kilómetros de retenciones. A45 en sentido Córdoba, antes de llegar al túnel de Casa Bermeja, por esas obras que se están realizando, 2 kilómetros de retenciones. Aquí en la capital la circulación es fluida, algo de tráfico un poquito más intenso en el entorno de la comisaría provincial, ya sabes, en la Plaza Manuel Azaña. Te traigo la última hora. Han encontrado un cuerpo sin vida en la zona de búsqueda del motorista que fue arrastrado por la corriente cuando trataba de cruzar un puente del río Genal, en Pujerra, en la serranía de Ronda. Ocurrió el pasado miércoles. Ese día el cauce bajaba muy alto, con mucha fuerza por las lluvias. El desaparecido lideraba un grupo de 3 motoristas que estaban unos amigos realizando una ruta por la zona. Intentó atravesar el puente con una moto de gran cilindrada y la corriente lo arrastró. Pocos minutos después, la Guardia Civil ya ponía en marcha un amplio dispositivo para tratar de localizarlo, algo que ha ocurrido esta mañana. Después de 6 días de búsqueda, ha sido localizado el cuerpo sin vida de ese motorista. Hoy las labores se habían centrado desde primera hora en las cercanías del puente donde desapareció este hombre. En esa zona hay depositado mucho sedimento compuesto por ramas, rocas, troncos y barro, material que la fuerza de la corriente había depositado allí. La Guardia Civil llevaba días retirando esos sedimentos, un trabajo que realizan de manera minuciosa. Jorge Martín es portavoz de la Benemérita aquí en Málaga.
Hay mucho depósito en el fondo del lecho del río. Eso significa que para quedarnos completamente seguros, todo eso hay que revisarlo, ¿no?
En esas labores de revisión es cuando se ha confirmado la noticia. Ahí ha aparecido un cuerpo sin vida, es el del motorista. Recordar que el pasado jueves la moto ya fue encontrada junto al puente. Estaba sepultada bajo 1,5 metros de sedimento y de forraje. Entre las dificultades a las que se han enfrentado este dispositivo de agentes de la Guardia Civil es que árboles y arbustos cercanos a la orilla pues están ahora cubiertos precisamente de agua.
Debajo de esta zarza, de estos árboles, hay tantos huecos y tantos ramas y tanta zona donde se puede enganchar una persona que hay que revisarla palmo a palmo.
Hoy un dispositivo de 40 personas, drones, un helicóptero han continuado la búsqueda. La novedad pues ha sido que se ha incorporado incluso la unidad canina de la Guardia Civil, un perro adiestrado para encontrar personas con o sin vida, un efectivo que no se había podido desplegar hasta el momento precisamente por la fuerza del agua.
El perro, con muchísimo cauce, con las circunstancias meteorológicas que estaba viendo estos días atrás, realmente no puede trabajar bien. Es decir, existe una probabilidad grande de que el perro pueda también ser arrastrado por la corriente, ¿no? Entonces hay que trabajar con seguridad, todo el mundo tiene que trabajar con seguridad.
La última hora es que ha sido encontrado el cuerpo sin vida de este motorista natural de Jerez de la Frontera. Y hoy está previsto que comience un juicio, el juicio conjurado popular contra un hombre acusado de matar a una mujer que ejercía la prostitución, a la que contrató para que fuera a su casa y a la que lanzó al vacío desde el balcón de su salón. El hombre se enfrenta a 14 años de cárcel. Los hechos ocurrieron hace casi 2 años, en abril de 2023, en una vivienda aquí en la capital. En el mundo del deporte tenemos un fin de semana que nos ha dejado alegrías y penas. El Málaga se aleja del descenso, el único Unicaja a punto de ganar al Real Madrid. Emilio Guerrero, contentos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Bueno, contento a medias porque ayer vimos un gran partido de baloncesto en el Martín Carpena, donde Unicaja llegó a ir ganando casi en el último cuarto por 12 puntos al Real Madrid, pero al final acabó perdiendo por 105 a 107. Ahora vamos con el Unicaja, antes vamos con el Málaga, que por cierto ya prepara el partido este próximo domingo frente al Real Oviedo. En caso de victoria, pues ya prácticamente amarraría la permanencia. Recuerdo que el Málaga ganó ya el sábado 2-0 al Racing de Ferrol, un Málaga que se sitúa ahora mismo 7 puntos por encima de la zona del descenso y da, como decimos, un salto cualitativo y cuantitativo en esa tabla clasificatoria. Recordamos que el Málaga llegaba después de 2 derrotas consecutivas y que el sábado por fin rompió esa mala racha, sobre todo con la actuación de Julen Lobete, que marcó un gol y asistió también a la Rubia para el segundo tanto del Málaga. Escuchamos a Sergio Pellicer, que no se preocupa de los rivales, del Eldense, que es el que sigue marcando la zona del descenso, sino que el principal enemigo del Málaga es el propio Málaga.
Lo del Eldense, yo quiero que gane el Eldense todos los partidos, menos el nuestro. Así estamos todo el mundo apretado, todos los equipos, así lo digo. Entonces no tenemos que mirar, ¿por qué? Porque no tenemos que mirar a los rivales. Yo creo que la mayor fortaleza y el mayor enemigo está dentro de uno mismo.
El Málaga, como digo, jugará frente al Oviedo, un Oviedo con muchos malaguistas. El banquillo está Javi Calleja, es jugador del Málaga, y en el campo Portillo, malagueño, paleño, y que jugó en el Málaga de Champions, y también Santi Cazorla, que vamos a decir de Cazorla también, uno de los grandes abanderados de ese Málaga que se clasificó para la Champions. Y en baloncesto, como digo, perdió Unicaja por 2, 105-107, y fíjate que Unicaja batió el récord de triples de la Liga Española, de la Liga CB, anotando 23, pero no le dio para ganarle al Real Madrid. Fue épico el final, tuvo un triple de desde un poquito más para adelante del centro del campo Tyson Carter y el balón rebotó hasta 4 veces en el aro, pero no acabó entrando. Al final el triunfo se va para el Real Madrid. Con esta derrota Unicaja suma la segunda derrota consecutiva y es cuarto en la tabla clasificatoria, ya 3 derrotas por debajo del Real Madrid. Escuchamos a Ivón Navarro hablando del partido.
Creo que ha sido un grandísimo partido, con dos equipos con un acierto muy alto, con pelea, con lucha, con intensidad, con defensas que han tenido poco premio por, como digo, por el acierto de los ataques. No, pues se puede cambiar mucho la valoración de un partido por un triple que entra o no entra, ¿no? Entonces creo que hay que valorar las cosas que el equipo ha hecho muy bien.
A las 3 de la tarde Unicaja se va a montar en un avión rumbo a Vilnius, ¿eh? Rumbo a Lituania. Mañana despide el round 16 de la Basketball Champions League. Van de turismo porque Unicaja no se juega absolutamente nada. Su rival sí que se juega el pase al cruce de cuarto de final de la competición europea.
Van de turismo, pero hombre, algo intentarán hacer.
Sí, hombre, algo intentarán hacer, pero que el partido les sobra por completo a Unicaja. De hecho, ayer ya dijo Ivón Navarro que van a intentar regular un poquito las cargas, probar quintetos de cara al partido del domingo, porque es que clasificatoriamente hablando a Unicaja no le sirve de nada el claro. Partido, pero se va a pegar 10 horas entre la ida y la vuelta de viaje. Pero bueno, se han ganado el derecho a no tener que jugarse nada una última jornada, algo con lo que no contábamos hace un par de semanas.
Qué bien. Bueno, ¿todo el deporte?
A las 3 de la tarde.
Eso, ahí, que no se te olvide a la hora que empieza. Gracias, Emilio. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Este año realizamos el mayor despliegue de nuestra historia para llevarte la Semana Santa de Málaga. Cada día más de 9 horas ininterrumpidas de radio. A las 4 de la tarde, Adolfo Arjona se pone al frente con las primeras horas de las procesiones en la calle. Y a partir de las 10, Francisco Javier Jurado Coco toma el pulso a la noche, cofrade. Porque cada año nuestra Semana Santa es distinta. COPE más Málaga te la lleva de manera diferente. Desde el 13 de abril, una Semana Santa como nunca.
En Acosta Hogar, cheslón gris de 2,40 o 2,80 metros por el mismo precio, 520 euros. Oferta hasta fin de existencia. Transporte y montaje gratis en Málaga capital. Acosta Hogar, Avenida Washington 42, Málaga.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar, de un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Hoy COPE Málaga inaugura su exposición con motivo de la Semana Santa, una muestra con fotos de gran formato en 52 mupis, con fotos de los estandartes de las vírgenes que procesionan en Málaga del Domingo de Ramos al de Resurrección, además de otras cofradías que no están agrupadas y que tienen una enorme tradición aquí en la ciudad. La inauguración va a tener lugar en cuestión de minutos, a la 1 de la tarde, te lo vamos a ofrecer en directo, pero vamos a saber si ya está todo preparado por allí. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues sí, está casi todo preparado. Están llegando ya algunas autoridades. Vemos por aquí ya al presidente de la agrupación de cofradías, a José Carlos Garín. Ha sido uno de los primeros en llegar, junto con Eduardo Nieto, evidentemente autor de las fotografías que componen la exposición de estandartes de vírgenes de este año. Y acaba de llegar también pues el obispo de la diócesis, don Jesús Catalá, acompañado por Salvador Guerrero, que es el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías de Málaga, que también está departiendo ahora junto con el fotógrafo de la muestra, con el presidente de la agrupación de cofradías y con el director de esta casa, de Justo Fuentes, que también está presente. Una exposición que abarca prácticamente desde la Plaza de la Marina, esquina con la Alameda principal, donde está el Hotel Only You, por el de la Equitativa, para que todo el mundo se haga una idea, y desde aquí prácticamente la muestra llega hasta la entrada de calle Córdoba, porque, en fin, son 52 mupis, como tú decías. Ahí están no solamente los estandartes de vírgenes de las hermandades y cofradías agrupadas, sino también algunas otras que no están agrupadas, pero también merecía la pena que sus imágenes estuviesen en esta muestra. Una muestra que se inaugura hoy, dentro de un ratito, a partir de la 1 de la tarde, será ya oficial y que se podrá ver aquí en esta zona hasta el próximo día 7 de abril, una semanita antes de que comience la Semana Santa, porque ya en esta zona tendrán que montar también pues todas las tribunas que habitualmente se colocan en la Plaza de la Marina, esquina con la Alameda, cuando llega la Semana Santa. Así que hasta el día 7 vamos a tener de ver esta muestra, de la que, si te parece, dentro de un ratito pues te cuento más cosas y ya con los protagonistas que están arropando esta presentación a esta hora.
Venga, estupendo. Además, hace un día maravilloso, ¿no? Bonito.
Sí, la verdad es que, bueno, hace frío, ¿eh? Hay que reconocer que
sí, pues
aquí en la Plaza de la Marina...
Dice el hombre del tiempo que eso del frío relativo, claro, es que como él es de Salamanca, pues
claro,
el frío de Málaga para él no,
claro,
es nada.
Claro, claro, para un tipo de Burgos, por ejemplo, esto no es nada, esto es tropical, pero para nosotros que no estamos acostumbrados, y además aquí, en esta esquinita, que hay que reconocer que el viento corre un poquito, pues la verdad es que ese viento es lo que hace que a lo mejor la temperatura no sea muy baja, pero sí la sensación térmica nos hace sentir un poco de frío. Pero bueno, con frío, sin frío, con temperatura alta o baja, lo importante es que vamos a inaugurar un año más esta muestra, que este año por primera vez cambia de sitio. Ha pasado de la calle Larios, donde habitualmente la hacíamos, a esta Alameda. Yo creo que es mucho más bonito este lugar, esta imagen, y el paso de gente que hay por aquí se está haciendo notar de hace un ratito, y ya todo el mundo se para pues a hacerse algún que otro selfie con alguna de su imagen, probablemente favorita de alguna cofradía a la que le tiene cierto cariño, cierto afecto.
Pues a partir de la 1, esa inauguración, que sonido de protagonistas que te vamos a llevar a través de la radio de COPE más Málaga. Gracias, Pedro. Enseguida vuelvo contigo.
Hasta ahora, Mónica.
Gracias. 12:57 minutos de la tarde.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
¿Quieres deshacerte de ese tatuaje o micropigmentación que ya no deseas? En Eloísa Molina Beauty Experience, tu centro de estética avanzada, avalado por Dermocosmética Farmacéutica, tenemos la solución perfecta para ti. Disfruta de un tratamiento seguro y efectivo a tu medida. Pide cita al teléfono 680-49-58-62 y ven a visitarnos a Farmacia Eloísa Molina en calle Fray Luis de León 14.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Anota ese teléfono, que es el teléfono gratuito de Credialpes, 902-34-235. ¿Cuándo tienes que marcarlo? Pues siempre que tengas algún problema de liquidez o la necesidad, por ejemplo, de reunificar tus préstamos. En estos asuntos te pueden ayudar desde Credialpes, porque ellos se encargan de ponértelo fácil para que llegues a fin de mes sin problema. Por ejemplo, puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado. Infórmate de todo en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235.
Tengo un nudo que se va, que se va, que se va. El amor es pura fe, tienes que confiar. ¿Cómo puedo definir aquello que no se ve, pero tampoco se da?
Te recuerdo esa última hora que te hemos avanzado. Han encontrado un cuerpo sin vida en la zona de búsqueda del motorista, que fue arrastrado por la corriente cuando cruzaba cuando intentaba cruzar el río Genal, un puente del río Genal en Pujerra, en la serranía de Ronda. Así que después de 6 días de búsqueda ha sido localizado el cuerpo sin vida de este motorista natural de Jerez de la Frontera. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos aquí a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos en plena cuaresma, COPE Málaga inaugura la muestra de fotografías de gran tamaño realizadas por el fotógrafo cofrade Eduardo Nieto y que se exponen en plena calle. Muy buenas tardes, mi nombre es Mónica García, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Ya sabes que te acompaño cada día desde las 12:30 hasta las 2 de la tarde con la información de Málaga, las historias de Málaga, los protagonistas de Málaga y lo que es noticia a esta hora es que está teniendo lugar esa inauguración de una muestra fotográfica que te recomienda esta casa, COPE Málaga, cuyo sonido y declaraciones nos traen Pedro González y Andrés Atienza. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues efectivamente, ya estamos en plena inauguración. Ha comenzado escasamente hace unos segundos la inauguración, como tú decías, de esta exposición de estandartes de vírgenes de Málaga. Una exposición que ya está empezando a explicar a algunas de las autoridades que se han dado cita en esta inauguración, el propio Eduardo Nieto, el autor de esas fotografías. Y yo, si me permite, pues voy a empezar ya a charlar con algunos de esos protagonistas que han venido a esta inauguración, con el obispo de la diócesis, don Jesús Catalá. Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, pues aquí está la COPE, un año más, con una exposición más, además muy mariana. Este año nos ha quedado una exposición muy mariana. Me imagino que todavía no le ha dado tiempo porque acabamos de empezar el recorrido, pero así a bote pronto, ¿qué sensaciones le causa una exposición, una muestra como esta?
Realmente sensaciones buenísimas. Y después también ha cambiado, no está en la calle Larios.
Correcto.
El cambio a lo mejor también favorece acá, porque quizá este es un paso donde mucha gente viene, allá van más a otra cosa, ¿no? A tema comercial.
Más de compra, más
eso
de compras.
Es. Aquí es más de paseo. Y el azulado que han puesto, porque acabamos de empezar la explicación, ya el azulado que han puesto de fondo de los estandartes, de los pasquines, ya habla de la Virgen en sí. Y a mí me ha gustado que sea estandartes de vírgenes, muy mariano, eso es, para nosotros es importante. Podemos unirlo a muchas cosas, al tema de la esperanza, al tema de la Virgen de la Esperanza que va a ir a Roma, a lo que significa la Virgen en la piedad popular de todas las cofradías y de todas las comunidades cristianas. Así que no he podido disfrutar aún de la exposición, pero promete mucho.
Promete mucho. Además, hombre, el orden cronológico lo marca el orden alfabético, pero llama mucho la atención de que ese orden alfabético nos ponga como primera virgen nada más y nada menos que a la advocación del amor, que es algo tan importante, ¿no?
Cierto. Es la que marca un poco más. No suele ser una advocación muy normal en la piedad de la Iglesia, fíjate. Uh-huh. Porque las advocaciones son de otra manera, son las Dolores, Marías, Auroras, ¿no? Amor no suele ser una advocación normal. Amor se dedica más a Jesucristo. Es curioso que eso, que la Virgen tenga esa advocación de amor. Yo creo que ahí hay incluso una pista para una reflexión teológica.
Preparándose ya, por cierto, hablando de otro orden de cosas para la Semana Santa.
Sí.
Sí, ¿no?
Bueno, la preparación inmediata aún no, porque nos quedan casi 3 semanas largas, ¿no? Pero una preparación media, sí, ya sí. Uno tiene que ir ya pensando también en cómo ir haciendo las homilías y prepararse también un poco anímicamente para recorrer Málaga.
Y esperemos que este año
kilométricamente
y que este año nos acompañe el tiempo, que el año pasado nos jugó una mala pasada, a ver si este año nos dejan, ¿no?
Esperamos que este año, que la lluvia ya haya caído lo que tenía que caer.
Correcto.
Y que nos deje un poco de sol.
Esperemos que así sea. Don Jesús, gracias por atendernos como siempre y le dejamos que siga disfrutando de las explicaciones de Eduardo Nieto y de la exposición.
Animo a los malagueños y al mundo cofrade a que venga a ver la exposición.
Gracias.
Vale la pena.
Gracias. Jesús, Catalá, el obispo de la diócesis, y Andrés Atienza sigue también con esas explicaciones de Eduardo Nieto, y me imagino que con protagonistas te veo, ¿no, Andrés?
Pues sí, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Estoy justo al lado de uno de estos mupis. Justo enfrente tengo el estandarte de la Virgen de Gracia y Esperanza y Cristo Coronado de Espinas de la Hermandad de Estudiantes, una de las señeras de nuestro Lunes Santo, aquí en nuestra Semana Santa. Y estoy precisamente junto a protagonistas, estoy junto a Salvador Guerrero, que es el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías. Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Pues nada, buenos días. Pues aquí estamos en esta inauguración ya tradicional, donde año tras año, pues se nos va relatando pues distintas insignias de las hermandades que no tenemos oportunidad a lo mejor en el cortejo de poder disfrutarlas, ¿no? Como la podemos disfrutar aquí en la exposición.
Bueno, se dice, le decía yo al autor, a Eduardo Nieto, de las fotografías, ¿cómo me definirías un estandarte? ¿Qué es un estandarte? Y dice, bueno, eso es una especie de antesala de lo que va a venir. Esto es precisamente una antesala de lo que va a llegar en prácticamente 3 semanas, que es nuestra Semana Santa. ¿Cómo es la labor en esta época, en plena cuaresma, del delegado de cofradías y hermandades?
Bueno, pues la labor es estar donde se puede, ¿no? La verdad es que la antesala, como tenemos tantísimas actividades en nuestras hermandades, pues puede estar en distintos sitios, pues acompañando, ¿no?, a las distintas hermandades, ya sea en los cultos, ya sea en las presentaciones, ya sea en conciertos, ya sea en la exposición como hoy, pues vamos un poco pues acompañando donde la agenda va permitiendo estar, ¿no? Porque también pues tenemos que estar en la parroquia y entonces pues la realidad manda, ¿no? Pero bueno, la verdad es que con muchísimas actividades, con muchísimas realidades distintas y contento, ¿no?, de poder acompañar y de poder estar en esta Semana Santa que se nos presenta además por otro lado, pues muy buena.
Bueno, esperemos que sí, este es el cuarto año de...
Si estamos hoy en la antesala, de la Semana Santa, el día ya está siendo buenísimo, ¿no? Yo creo que con esta exposición, con esta inauguración que estamos teniendo, pues lo que venga a partir del Domingo de Ramos yo creo que va a ser espectacular.
Otros años hemos tenido la oportunidad de instalar esta exposición en calle Larios, hasta unos metros, vemos preciosa la calle en el día de hoy, que por fin se nos ha ido el tren de borrascas, tenemos un día totalmente despejado, brilla el sol. El lugar es muy importante, ¿verdad, Salvador? El lugar donde se expone, donde se le muestra a todos los visitantes, muchos extranjeros, el patrimonio y el gran valor y la devoción que tenemos en Málaga en una fecha tan señalada.
Hombre, yo creo que el lugar realmente es muy importante, más en una ciudad turística como la que estamos, ¿no?, como Málaga, porque estamos en un sitio de paso, ya sea aquí en la Alameda, ya sea en calle Larios, y ya sea el malagueño, el local, como el turista, va a pasar por aquí sí o sí, ¿no? Y entonces realmente esta exposición que con tanto cariño monta cada año la COPE, ¿no?, y Eduardo Nieto la prepara, pues al turista sobre todo, ¿no?, porque el de dentro pues estamos muchísimo más acostumbrados a ver los estandartes, ¿no?, y a disfrutarlo y a vivirlo en algún momento, pero el que viene de fuera realmente se queda con los ojos abiertos porque de pronto dice, ¿esto qué es lo que es? ¿Una exposición? ¿Esto qué es lo que es? Y cuando ya se le explica y cuando ya van viendo que realmente forma parte de unos cortejos de la Semana Santa, que no solamente del estandarte, que el estandarte es la antesala también de lo que viene detrás, ¿no? Ya, en este caso las vírgenes, pero cuando el estandarte es el anuncio de lo que viene, cuando descubren ya la Semana Santa se quedan patidifusos, ¿no? Porque realmente es una Semana Santa espectacular la que tenemos aquí en Málaga.
Claro, porque le habrán hablado de nuestra Semana Santa, pero ahora lo está viendo o con esta antesala, no con estas imágenes, puede servir de gancho, ¿no?
Yo creo que puede servir de gancho porque cuando ven esto, pues ya investigan, ya van a la oficina de turismo, ya preguntan qué es lo que hay en la Semana Santa, qué es lo que se hace, cómo se sale, qué es lo que significa, qué es lo que se vive, qué es lo que se celebra. Y realmente yo creo que es un gancho muy bueno para que no solamente vengan y visiten, ¿no?, sino para que entren en lo profundo de lo que es la Semana Santa.
Pues Salvador Guerrero, que no quiero que te quedes rezagado porque ahora mismo Eduardo Nieto, el autor de la fotografía, está explicando todo lo presente que podemos ver en cada una de estas MUPI, de estos estandartes, así que te dejo que sigas. Salvador Guerrero, delegado episcopal de Hermandades y Cofradías. Gracias.
Pues nada, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Pues esas palabras que, bueno, puede servir de gancho, ¿no? Porque es que está en un sitio inmejorable frente a calle Larios, junto a la Plaza de la Marina, por aquí pasa mucha gente de aquí de Málaga y de fuera de nuestras fronteras y puede servir de gancho para decir, oye, por lo que estoy viendo, la Semana Santa tiene que ser genial, Pedro González. Tiene que ser una manera pues de enganchar a toda esa gente que todavía no la conoce, que venga por fin a Málaga a disfrutarla en 3 semanitas.
El estandarte de la Virgen de la Estrella es el que está explicando ahora mismo Eduardo Nieto a todos los presentes. Y a mí me gustaría también charlar a esta hora con José Carlos Garín, José Carlos.
Hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Te veo muy pendiente de lo que cuenta Eduardo Nieto.
Sí, estoy escuchando
Eduardo que sabe Nieto. De imágenes de Semana Santa. Algo sabe Eduardo, ¿no?
No, bueno, buenas tardes. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que hay muchísimas cosas que vemos en la procesión y no reparamos en ellas. Entonces, cuando la ves en detalle y conoces un poquito más lo que representa, por dónde ha llegado, te pasa con los tronos, te pasa con las sayas, te pasa con las tocas. Hay una toca, pero después tú en la procesión prácticamente no te detienes a ver los discursos iconográficos de los tronos o por qué este estandarte es así o no es así. Claro, cuando te lo ves como de manera monográfica y explicada, pues hombre, sí que te llama la atención. Por muchas veces que lo hayas visto en la calle, no es lo mismo.
Con lo cual supongo que al propio presidente de la agrupación de cofradías, algunas de las explicaciones de Eduardo y de lo que se ve de cerca en la exposición, también termina por sorprenderse a pesar de los años que lleva detrás de la Semana Santa.
Ya te digo, es una cosa es que lo veas y otra que te lo cuentes, ¿no? Tú lo ves, pero muchas veces, bueno, una procesión es muy larga, no siempre mantienes la atención, lo has visto, y igual alguna vez me he detenido en alguno de ellos y me lo aprendí, pero ya se me ha olvidado. Es muy difícil mantener tanta información y está muy bien este tipo de exposiciones porque te ayuda a detenerte en el detallismo que el día de la procesión en la calle pues no te lo permite.
La agrupación de cofradías, la verdad es que tiene ya una experiencia en esto de montar exposiciones. Esto se suma un poco también a esas actividades, sobre todo lo de Cuaresma que se está haciendo en San Julián desde hace ya algún tiempo. De alguna manera esto se suma a todo eso, ¿no? ¿Hay todavía cosas que se queden por ahí, que no se le haya metido mano, permítame la expresión, y que en un futuro se quiera hacer por parte de la agrupación?
No lo dudes, o sea, vamos a ver, el mundo de la Semana Santa es muy amplio, es muy variado, tiene muchísimas vertientes y además tenemos la obligación de promocionarlo, y sobre todo para las nuevas hornadas de cofrades. Hay muchísimas cosas. ¿Cuál es la limitación que tiene la agrupación? Pues evidentemente el que tiene siempre alguien que quiere promocionar, la limitación económica. Nuestros fines, aunque es promocionar la Semana Santa, pero es verdad que no tenemos, por eso estamos siempre en la búsqueda de colaboraciones externas que permitan que las ideas, o el talento, entre comillas, y con humildad podemos decir que hay dentro de los hermanos mayores, de la agrupación, de los cofrades, se pueda visualizar, porque muchas veces la limitación es la parte económica.
Está claro. Tres semanas, José Carlos, para la Semana Santa. ¿Lo que tenía que llover ya ha llovido, o por lo menos queremos pensar que en la Semana Santa se va a portar el tiempo mejor que el año pasado?
Ya quisiera yo saberlo y firmarlo. Hombre, espero que sí, que es verdad que estadísticamente ha llovido mucho más de lo que uno podía esperar. Así que, bueno, ojalá y Dios quiera que efectivamente ya superado el problema principal, que era la falta de agua, pues nos dé una tregua y podamos disfrutar de una Semana Santa esplendorosa.
Ya hoy está montándose la tribuna oficial, tengo entendido.
Así es, ya se está montando.
O sea que esto ya es el pistoletazo de salida.
Bueno, los pistoletazos aquí empiezan prácticamente hace ya muchos meses que se empiezan a dar pistas. Hombre, esto quizás sea también uno de esos hitos que tú dices, junto al cartel, al pregón, pues en la presencia ya de los montadores de las tribunas siempre son ya un pellizquito, sobre todo cuando yo era más joven y todo eso, siempre te enganchaba cuando había menos información. Hoy día, como hay tanta información, hay tantos hitos y tantos pistoletazos que es verdad, pero sí que tiene su saborcillo romántico el montaje de las tribunas.
José Carlos, gracias por arropar esta inauguración de la exposición de la COPE un año más desde la agrupación de cofradías, y nos encontraremos sin duda alguna muchas veces a partir de ahora.
Si Dios quiere, venga, gracias.
Gracias. Pues José Carlos Garín, el presidente de la agrupación de cofradías, que también está presente en esta inauguración de la exposición, que sigue adelante. Ahí sigue Eduardo Nieto y creo que Andrés, tú también, con otra protagonista femenina en este caso, ¿no?
Pues sí, sigue Eduardo Nieto porque lo está disfrutando y no es para menos, un trabajo, muchísimo trabajo que lleva detrás esta exposición que a partir de hoy, y recordamos, se podrá ver hasta el 7 de abril en esta esquina de la Plaza de la Marina con la Alameda principal, un sitio perfecto para poder disfrutar y contemplar estos estandartes. Ahora tenemos muy cerquita el de la Pasión, está explicando pues Eduardo Nieto, y tengo, pues sí, protagonista junto a mí, es Emilia Garrido, que es la responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Emilia, muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, se habla de que cada cofradía es un auténtico museo que procesiona por las calles de Málaga, y sin duda una pieza importante suelen ser los estandartes, ¿no? Hablamos de muchos casos de verdaderas obras de arte con firmas de artistas muy reconocidos y dignos de enseñar, no solo durante la procesión, sino también en un emplazamiento como este, ¿no? Tan estratégico.
Pues sí, efectivamente. Y de hecho, hay bastantes pintores relevantes en estos estandartes, por ejemplo, Félix Rebello de Toro, que hay como 5, 6 o 7 obras suyas, también está Celia Berrocal y otra nominada artista malagueño importantes, ¿no? Es decir, que es una exposición que lógicamente merece también la pena, y sobre todo ahora en lo que estamos en el pre ya de la Semana Santa y aquí en este lugar estratégico como es la Alameda de Málaga.
Supongo que se podrían escribir libros y libros y libros de cada pieza, de cada curiosidad, de cada una de las cofradías.
Pues sí, efectivamente, porque cada estandarte es único, tiene un trabajo tremendo y ya no es solo la obra pictórica, sino todo lo que tiene alrededor de pieza elaborada artesanalmente. Entonces cada pieza es única y merece, como tú dices, bueno, pues hablar mucho y sobre cada obra, lógicamente.
Me gustaría preguntarte sobre la actividad que frenética, expositiva, ¿no? Y de colección de la Fundación Unicaja como responsable de artes plásticas. Ahora mismo, ¿qué se puede ver? ¿Qué oportunidad nos da la Fundación Unicaja? ¿Qué recomendarías? ¿Y qué es lo que se está cociendo próximamente?
Bueno, pues vamos a ver. La actividad positiva de Fundación Unicaja efectivamente es frenética, es abundante. Bueno, y en Málaga ahora mismo tenemos en el Centro Cultural Fundación Unicaja, en la Plaza del Obispo, tenemos la exposición de Gianni Versace, compuesta por casi 500 piezas, casi no, 500 piezas, entre trajes, fotografías, taller de Versace, numerosas piezas, en definitiva, una exposición única que merece la pena ver y que está hasta el mes de junio. Y después, ya hablando de Semana Santa, acabamos de inaugurar en el Museo de la Semana Santa la exposición de Chicano, que esa exposición es organizada por Fundación Unicaja en el Museo de la Agrupación de Cofradías, que se llama Rostros de Pasión Eugenio Chicano, que son los carteles de Semana Santa de Eugenio Chicano, que son una exposición que no podéis faltar, así que es única.
Cuando ve uno una obra de Eugenio Chicano, no tiene dudas, es Eugenio Chicano. Además, tenemos especial cariño en COPE porque cada año ponemos una grabación que nos hizo de la leyenda del bandolero de Zamarrilla, ¿no? Y la solemos poner cada año. Bueno, también se habla, y te voy a hacer la pregunta, por ese nuevo centro, futuro centro, ¿no? En la Plaza de la Merced, va a ser un lugar estratégico.
Bueno, pues sí, pero ya yo puedo decir poco. Yo os puedo decir lo mismo que dice el periódico. No te puedo decir mucho más.
Vale, pues estupendo, Emilia Garrido, responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja. Te voy a dejar disfrutar también de esta exposición de estandartes que hoy es la puesta de largo, que la pone en funcionamiento un año más COPE más Málaga. Gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros siempre.
Gracias. Esta visita, esta es inauguración que sigue avanzando poco a poco hacia calle Córdoba, es decir, que lo ideal es verla desde la Plaza de la Marina, desde la parte más pegada a la Plaza de la Marina, porque ahí además vamos a encontrar un texto explicativo o introductorio de lo que va a ser esta exposición, que luego iremos viendo mupi por mupi. Ojo, porque hay que mirar por ambas caras, por una y luego por la otra, para no perderse nada, como está haciendo mi compañero Pedro González, que decía yo, Pedro, que sigue avanzando esta comitiva en esta inauguración.
Pues sí, señor, a punto estamos de llegar ya a esa imagen, esa fotografía de la Virgen del Auxilio y Cristo de las Penas, es decir, de la cofradía de Salesianos. Espérate, que voy a hablar con alguien que tiene mucho que ver con las cosas que pasan en las calles de Málaga, porque es la concejala de fiestas. Y evidentemente aquí en Málaga, cada vez que hay una fiesta o una actividad, como por ejemplo la que se nos acerca ya, que es la Semana Santa, pues Teresa Porras tiene mucho que decir. Teresa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues aquí estamos disfrutando de una exposición, sumándonos también a todas las cosas que se suelen hacer previas a la Semana Santa, en este caso en Cuaresma, y que de alguna manera nos ponen en la antesala de nuestra Semana Mayor. ¿Cómo va la organización por parte del área tuya, del área de fiestas?
Bueno, nosotros lo tenemos más que ya más que mascado, ya son muchos años de darle vuelta ya casi a la misma manzana, porque antes cuando cambiaron de recorrido, hasta que nos hicimos con el recorrido era más complicadillo, pero ya yo creo que es una cosa que ya más que está más que todo organizado y más que solucionado. Uh-huh. O sea, que seguimos trabajando y hoy pues estamos aquí en la exposición que ponéis vosotros en la COPE, con las vírgenes de toda nuestra... las vírgenes de todas las cofradías, y la verdad que es muy interesante.
¿Qué te está pareciendo las explicaciones, sobre todo del autor de las imágenes, de Eduardo Nieto?
Bueno, Eduardo, además, como le pone esa pasión que le pone a las cosas, y sobre todo es que le gusta, además es un tío que entiende de lo que está diciendo, lo que está hablando, con lo cual nos entusiasma a todos cuando lo vemos y lo escuchamos. Y como Eduardo, hay poco Eduardo en Málaga, ¿eh?
Efectivamente. Además, la imagen que Eduardo siempre nos saca de la Semana Santa, bueno, da muestras todos los años en la exposición que montamos en COPE y este año de nuevo. Llega la Semana Santa, Tere, y aparte de lo que es el área de fiestas, también el área de playas es tuya y toca poner las playas a tono, como todos los años sucede cuando llega la Semana Santa. ¿Se ha comenzado ya con ese trabajo?
Bueno, hemos tenido la mala suerte de que no ha venido todo lo que son las cañas, copio de todos los ríos y arroyos y cuencas de todos lados. Al final viene al mar todo. Y bueno, pues ahí estamos trabajando, llevamos ya, esta es la tercera vez que nos ha llegado cañas a la playa y estamos trabajando desde el jueves que nos dejó el tiempo. Bueno, realmente hemos estado recogiendo casi todos los días cañas, pero la verdad es que esta última vez ha sido algo horrible lo que nos ha llegado por parte del Guadalhorce y por parte de la zona del Rincón. Ha sido horrible lo que nos ha llegado a la ciudad de Málaga y esperamos, ¿no?, pues que tengamos efectivamente todo lo que son las playas listas para la Semana Santa. Ese es el objetivo y que de nuevo conseguir, además, o sea, que es que no es que es posible, no, es que sí o sí,
Pedro. Y luego que no nos llegue un temporal justamente tres días antes de Semana Santa, que todo lo que se haya hecho, que no sería la primera vez que no sucede, que todo lo que se haya hecho nos lo tire por tierra, ¿no?
Bueno, esperemos que no. Lo que sí os puedo decir es que se está trabajando para tener la mejor disposición en la ciudad de Málaga, que la gente pueda aprovechar pues este sol y playa en la ciudad de Málaga y venir a ver la Semana Santa. Y ese es el objetivo nuestro, que viene un temporal, como es posible que venga un temporal y se lleve parte de la arena, aunque después la vuelva a traer, como pasa también la mayoría de las veces, pues sí, pero nosotros tenemos claro que el objetivo es cero cañas y las playas en condiciones para que se pueda disfrutar.
Para terminar, Teresa, volviendo a la Semana Santa, limpieza en nuestra Semana Santa de las calles, en fin, el objetivo fundamentalmente de mantener las calles de un día para otro lo pulcras que se puedan para que todo el mundo pueda disfrutar de los pasos procesionales por nuestras calles. Habrá, me imagino, que refuerzo, campaña, etcétera. ¿Cómo se está organizando todo?
Bueno, refuerzo como siempre, y son una gente que se dedica pues a echar el liquidito también de la cera que hay que echar para que no se quede pegado al suelo, e intentar pues eso, limpiar una vez que se terminan los recorridos procesionales, lo que se intente dejar impoluto otra vez la ciudad para que el día siguiente pues lo tengamos todo perfecto. Bueno, normalmente se pueden contratar entre 60 y 70 personas para solo exclusivamente para la Semana Santa.
Bueno, pues vamos a ver qué nos depara la Semana Santa. Lo más importante es que el tiempo nos acompañe, que es lo que estamos todos deseando, para no vivir una Semana Santa como la del año pasado, que casi no salió ninguna procesión.
Me parece que fue un día, me parece, y otro que salió, al final se tuvo que ir porque empezó a llover, que fue el Martes Santo, si no recuerdo mal.
Exacto. Pues vamos a ver, ¿no?
Pero bueno, esperemos que nos dejen una semanita de... que ya tenemos agua, ya no podemos decir que necesitamos el agua. Que ya tenemos agua y que nos deje pues ese de disfrutar de esa Semana Santa de pasión y puedan hacer cada uno pues su penitencia.
Uh-huh. Teresa, gracias por atendernos como siempre y suerte para todo lo que nos viene ahora.
Gracias a vosotros siempre.
Gracias. Pues ahí tenéis Teresa Porras, que también se ha sumado como representante en este caso del Ayuntamiento de Málaga a esta exposición, a esta inauguración de la exposición, a la que Eduardo Nieto ya está casi dando las últimas explicaciones, está casi llegando al final, pero todavía nos quedan un par de imágenes o tres que explicar a todos los asistentes, ¿no, Andrés?
Pues sí, mira, ahora me encuentro donde va a llegar Eduardo Nieto en cuestión de segundos, a Zamarrilla, de donde vemos el estandarte de la Virgen de la Amargura, el Cristo de los Milagros y Cristo del Santo Suplicio. Y en esta inauguración también quiero saludar al representante de la Diputación Provincial, en concreto su vicepresidente, que es Manuel Marmolejo. Manuel, Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Ha visto ya María Santísima de los Dolores coronada o no?
De las primeras. Uno de los dos estandartes, la cofradía tenía dos estandartes, tenía uno de estandarte de Salavarría, que son dos joyas que, bueno, se del año 20 se salvaron de los tristes sucesos del 31 y la cofradía lo estuvo sacando hasta que decidió restaurarlo el Instituto Andaluz del Patrimonio y fue la propia Junta de Andalucía la que nos obligó a que no podían volver a salir. Excepcionalmente, este año salen. Lo que hicimos acá el año pasado, como digo, el centenario de don Enrique Navarro, le pedimos permiso a la Junta, llovió y la Junta nos ha autorizado, el Instituto Andaluz del Patrimonio nos ha autorizado que este año salgan. y una vez que salgan vuelven a su vitrina y están en perfecto estado de conservación. Y la cofradía pues hizo un encargo de dos estandartes nuevos y diseño de Fernando Prini. No son pinturas, son unas piezas, uno del Cristo de Marfil y otro llevo la Virgen cincelada en plata, en relieve, y el de la Virgen, el que está aquí expuesto, ¿no?
Yo recuerdo que Antonio Guadamuro me decía siempre, fíjate, dice, todos los tronos de la Semana Santa de Málaga son museos sobre varales, dice, pero fíjate en dos, el Santo Sepulcro y también el del Cristo de la Aspiración. Museos, piezas como los estandartes. Le preguntaba yo antes a Eduardo Nieto, al autor de la fotografía, ¿qué es un estandarte? ¿Qué simboliza un estandarte? Ahora te lo pregunto a ti, Manolo, como hermano de la Aspiración, como mayordomo en la Aspiración, en fin, o sea, como cofrade 100% de pura cepa.
Bueno, el estandarte lo que está simbolizando en la procesión le está avisando a la gente que el titular está llegando. De hecho, veréis que los estandartes se colocan siempre por delante de los ciriales. La última insignia que suele llevar las cofradías es el estandarte del titular, o de la Virgen o del Cristo, y lo que está avisando hoy es que el titular lo tiene ya ahí, ¿no? Y entonces ya la gente sabe que lo que viene ya lo siguiente es o el Santísimo Cristo de la Aspiración o María Santísima de los Dolores Coronada, ¿no? Al igual que los guiones corporativos, los guiones siempre van al principio de las secciones, ¿no? Bueno, lo primero es la cruz guía. Primero, el camino en la estación de penitencia no lo marca la cruz guía. La cruz guía es la que va marcando el camino y después ya, pues normalmente suelen venir el guión de la cofradía o de la archicofradía. Y la parte final es el estandarte. Soy convencido que Eduardo habrá hecho un retrato histórico de lo que significa realmente el estandarte en la procesión, ¿no?
Pues sí, prácticamente lo que tú me has contado, o sea, que es la antesala, ¿no? Lo que anuncia, lo que va a llegar. Ya una más, aprovechando que estoy con el vicepresidente de la Diputación de Málaga, la Semana Santa en nuestros municipios, o sea, saliendo más allá de la capital, municipios del interior, municipios de costa que no son tan grandes, que tienen más de 20.000 habitantes y que son Semana Santa que guardan muchísima tradición, también tienen piezas muy importantes, cada una de esas cofradías hermandades y momentos que no solo son conocidos aquí en nuestra provincia, sino fuera de ella. Es un gran patrimonio la Semana Santa en la provincia.
Pues magnífico. Hay Semana Santa muy buena en la provincia, muy buena. Vélez, Antequera, Ronda, Alaurín, Almojía. Yo invito a visitar la Semana Santa de estos pueblos y además, o Archidona, ¿no?, que tiene una Semana Santa magnífica, ¿no? Yo invito a que la gente también conozca el interior de nuestros pueblos. Y estoy hablando por los grandes, luego te vas por los pequeñitos, cada uno con su simbología, te va a Álora y hay un momento, el viernes santo por la mañana, que es la despedida, que eso es un encuentro entre el Nazareno y la Virgen de los Dolores en la plaza. Que eso es para verlo, porque es una fuerza de poder, a ver qué aguanta más, ¿no? Con 15 hombres en cada trono, ¿no? Tronos pesados, ¿no? Tiene hecho muy puntual, o cómo se corre la vega en Antequera, ¿no? En las procesiones del viernes, ¿no? O la solemnidad de la Semana Santa de Vélez, Málaga, ¿no? Bueno, y la verdad que una es distinto a lo que se ve aquí en la capital, en Málaga, pero un complemento perfecto, ¿no?
Bueno, pues a disfrutarlo, no solo de la capital, que la Semana Santa son varios días, se puede uno escapar también a la provincia. Manolo Marmolejo, vicepresidente de la Diputación, gracias por estar con nosotros y que disfrutes de una exposición como esta que vamos a tener unos cuantos días.
Usted sabe que yo de la Semana Santa disfruto todo. No, un concierto, un miserere, una exposición.
Gracias, Manolo. Gracias. Bueno, las palabras de Manolo Marmolejo está ya a punto porque ya estamos, podemos decir, en el vagón de cola, esa exposición, y ahora se está produciendo un momento porque está llamando a todos los asistentes, Pedro, Eduardo Nieto, porque está reclamando su atención para terminar de repasar todos los mupis, todos los estandartes que vemos hoy aquí.
Si os parece, chicos, ¿se han hecho ya la foto?
Ha habido una foto de familia al principio, antes de comenzar la exposición, ha habido una foto de familia. Tengo aquí a alguien que, como cada vez que hay una cosa en Málaga en el centro, invadimos el centro. Y el concejal del distrito centro se pone de los nervios. ¿Qué pasa? Don Francisco Canto, buenas tardes.
Buenas tardes. Se pone de lado.
No, de lado no, de los nervios en el sentido de que... Sí, claro, es
broma,
que
broma, hombre,
Málaga,
broma,
eso lo sabemos. Supuesto. Málaga ya sabemos que tiene un salón, que es el que hay que ofrecer porque es el sitio donde hay que acogerlo a todo el mundo que venga.
Correcto.
Y aquí se acoge la Semana Santa, el Carnaval, una exposición como la que estamos inaugurando hoy, la feria y lo que haga falta. ¿Esto es algo que le enorgullece al concejal responsable del Distrito Centro de Málaga?
Hombre, claro que sí, fíjate, ya lo acabas de decir tú, es el salón principal de la casa.
lo que Málaga quiere de alguna manera significar especialmente, y no solo desde Málaga, desde dentro, sino desde fuera. Toda intención se tiene siempre porque ocurra en el centro de la ciudad. Entonces, bueno, pues nosotros estamos encantados de recibir este tipo de iniciativas, y en este caso, pues una vez más, la exposición anual a la que nos tiene acostumbrado la cadena COPE, que lo hace tan maravillosamente bien con las fotografías de Eduardo Nieto, y que nos muestran particularidades, detalles de enseres que quizás son muy, muy cotidianos en el ir y venir de las cofradías cuando las vemos en sus procesiones, pero no somos capaces de verlas con esta cercanía. Entonces es interesante que, primero, que COPE vuelva a hacer su exposición una vez más, y después que lo haga, por supuesto, en el Centro Histórico de la ciudad, que es garantía de que va a ser visitada y vista por muchas personas, no solamente de Málaga, sino también todos los que nos visitan, por supuesto.
Paco, la última. Estamos en Cuaresma, quedan 3 semanas para la Semana Santa, Semana Santa que evidentemente discurre por el centro de la ciudad. ¿Cómo organizáis desde el Distrito Centro todo esto? ¿O esto ya va casi solo?
No, hay una coordinación muy buena. Evidentemente es una coordinación transversal, hay muchas áreas que están implicadas, desde movilidad, seguridad, servicios operativos y fiestas, que es quien tiene el principal peso de coordinación de todo este entramado, y en el distrito, pues colaborando con aquellas cuestiones de logística y de organización y de reparación o de puesta al día de algunos espacios que sufren una modificación o que necesitan alguna mejora, ¿no? Entonces es un trabajo muy transversal, muy rodado, como tú bien dices, porque tenemos ya mucha práctica. Una de las cuestiones de las que hablamos estos días, por ejemplo, es, bueno, pues como sabéis, de la exposición extraordinaria que va a haber en Roma, Dios mediante, en mayo, y la gente que está organizando la procesión de Roma echa en falta un ayuntamiento de Málaga en Roma, o sea que tenemos mucha experiencia, afortunadamente, por supuesto.
Bueno, pues ya veremos qué pasa con Roma, eso será el 15 de mayo, antes tenemos la Semana Santa, así que disfrutemos de lo que llega dentro de 3 semanas y hasta el día 7 de abril de esta exposición que acabamos de inaugurar en el centro de la ciudad. Paco Cantos, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros y enhorabuena por la posición. Muchas gracias.
Pues el concejal del Distrito Centro, ese distrito donde se hacen todas las cosas importantes de Málaga, como esta exposición que ha inaugurado la cadena COPE hace un ratito y que nosotros hemos contado, Mónica, todo lo que ha girado en torno a esta inauguración y con las personalidades que también han arropado en la misma.
Pues información y fotografías, imágenes, todo que van a encontrar en un ratito en nuestra página web, los oyentes, cope.es/Málaga. Gracias, Pedro. Gracias, Andrés.
A ti, Mónica.
Gracias. 1:00 p.m, 38 minutos. La Guardia Civil sigue trabajando a esta hora en la zona del río Genal, en Pujerra, en la serranía de Ronda, donde ha aparecido un cadáver en un lugar de muy difícil acceso en el cauce de ese río, donde hace 6 días desaparecía un motorista. Los agentes han localizado un cadáver cuya identidad aún no se ha podido confirmar porque siguen tratando de recuperar el cuerpo, pero todo indica que se trata de este hombre que llevaba días desaparecido. El motorista lideraba un grupo de 3 amigos que estaban realizando una ruta motera por la zona. Intentó atravesar el puente con una moto de gran cilindrada, pero la corriente lo arrastró. Ese día, el pasado martes, llovía con intensidad de la serranía de Ronda y el cauce bajaba muy alto y con mucha fuerza. Hoy es el 6º día de búsqueda, un amplio dispositivo de la Guardia Civil, unas labores centradas desde primera hora de la mañana en las cercanías del puente donde precisamente había desaparecido el motorista. En esa zona hay mucho sedimento, hay muchas ramas, rocas, troncos, barro, que la fuerza de la corriente pues ha depositado allí. La Guardia Civil lleva días retirando esos sedimentos, un trabajo muy minucioso, como ha explicado aquí en la cadena COPE el portavoz de la Benemérita en Málaga, Jorge Martín.
Hay mucho depósito en el fondo del lecho del río. Eso significa que para quedarnos completamente seguros, todo eso hay que revisarlo, ¿no?
2 días después de la desaparición, el jueves, la Guardia Civil había encontrado la moto junto al puente. Estaba sepultada bajo 1,5 metros de sedimento y de forraje. Precisamente, entre las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar el dispositivo de búsqueda, es que árboles y arbustos cercanos a la orilla están ahora cubiertos de agua.
Debajo de esta zarza, de estos árboles, hay tantos huecos y tantos ramas y tanta zona donde se puede enganchar una persona que, bueno, hay que revisarla palmo a palmo.
un dispositivo hoy de 40 personas, drones, un helicóptero que han retomado la búsqueda un día más con la novedad de que se ha incorporado un perro adiestrado para encontrar a personas con o sin vida. Un efectivo que no se había podido desplegar hasta ahora por este motivo.
El perro, con muchísimo cauce, con las circunstancias meteorológicas que estaba viendo estos días atrás, realmente no puede trabajar bien. Es decir, existe una probabilidad grande de que el perro pueda también ser arrastrado por la corriente, ¿no? Entonces hay que trabajar con seguridad, todo el mundo tiene que trabajar con seguridad.
Como te digo, esta misma mañana ha aparecido un cuerpo en el lugar donde se estaba buscando al motorista desaparecido desde la semana pasada, arrastrado por el río Genal al intentar cruzar un puente a pesar de la crecida del caudal. Es la peor noticia que ha dejado en la provincia de Málaga un tren de borrascas que ha dejado mucha lluvia en la provincia, 23 días de lluvia casi ininterrumpida, lo que ha dado un vuelco a la situación de los pantanos, hasta el punto de que algunos embalses están tirando agua porque no tienen más capacidad para almacenar. Hoy los pantanos están al 56% de su capacidad, hace 3 semanas estaban por debajo del 30%. Entonces, ¿significa que Málaga ya ha salido de la situación de sequía? Pues a esta pregunta responde el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta aquí en Málaga, él es Fernando Fernández.
Decir que la sequía del Minao es un poco aventurado y un poco prematuro. Yo creo que habría que esperar al desarrollo de este año hidrológico, que ya de por sí es bueno y va a ser buenísimo, y esperar al siguiente año. Si este nivel de precipitaciones se viene produciendo también en el año que viene y el siguiente, pues podremos decir que el ciclo se ha cambiado.
El delegado es conservador, dice que hay que esperar incluso otros 2 años hidrológicos más para hablar de un cambio de ciclo. Pero aclara, el escenario es optimista y los expertos ya apuntan a que ese cambio de ciclo se ha iniciado. Mañana, por cierto, se reúne el Comité de Sequía de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas, al que pertenece precisamente nuestra provincia, la provincia de Málaga. La previsión es que se relajen las restricciones sobre abastecimiento y regadío que hay ahora mismo en vigor. 1:42 p.m.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Porque tenemos mucho que celebrar juntos, en Araboca Casa de Vinos y Comidas hemos preparado diferentes opciones para grupos de familiares y amigos. Haz tu reserva en arabocarestaurante.com.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com.
¿Quieres pagar 0 € en tu factura de la luz durante 3 años? ¡Márcate un triple! Con Triple Cero de Cuántica tendrás 3 años de factura a 0 € por contrato instalando paneles solares con batería inteligente. Entra en cuanticarenovables.com/triple-cero y pásate al autoconsumo con la empresa solar líder.
3345, el mejor ambiente. Buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Seguro que recuerdas que te contábamos hace algunas semanas que había sido detenido el organizador de una fiesta en Torremolinos, que en su anuncio en redes sociales señalaba que impedía la entrada a personas homosexuales. El arrestado tiene 38 años y está investigado por incitación pública al odio. El anuncio de aquella fiesta decía que la dirección se reservaba el derecho de acceso al evento y se impedía, como te digo, el acceso a homosexuales. El promotor está investigado por incitación pública al odio. Quiero saludar al capitán Manuel Santiago, es jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil. Manolo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Este es un buen ejemplo de un posible delito de odio? O sea, yo monto una fiesta y público, bueno, es una fiesta privada a la que permito o no permito el acceso, lo publicito en redes y digo no a personas porque sean homosexuales o por etnia gitana. ¿Eso es un ejemplo?
Totalmente.
De libro, ¿no?
De libro. Ahí tienes prácticamente todos los puntos que podemos analizar. Ahí principalmente la difusión, ¿no? La difusión, el alcance que va a tener, al público al que va dirigido, Obviamente está incitando al odio, a la violencia, a la discriminación, ¿no? Por una condición, en este caso era orientación sexual. Tienes todos los ingredientes de un delito de odio.
Exactamente, ¿en qué consiste el trabajo del Servicio de Información de la Guardia Civil?
Pues mira, variopinto, porque hemos empezado a hablar de delito de odio y exactamente es uno de nuestros campos de un tiempo a esta parte, concretamente desde 2022 empezamos en este ámbito, pero nuestro principal campo de batalla es la lucha antiterrorista para los grupos de información. Actualmente sería el terrorismo yihadista, pero bueno, años atrás fue ETA, Grapo. También tenemos en nuestro ámbito de actuación el crimen organizado, tráfico de armas, un crimen organizado un poco diferente, no el de tráfico de drogas, que es el de las unidades orgánicas de la Policía Judicial, y las mafias. Y como hemos hablado ahora, pues los delitos de odio.
Como muy variopinto todo lo que lleva este servicio, el Servicio de Información de la Guardia Civil, muy variado. Ahí el perfil de la gente que trabaja contigo, tu perfil profesional, el de tus compañeros, tenéis que tener unas cualidades especiales.
A ver, especiales sí. Tenemos la Guardia Civil se encarga de formarnos con diferentes cursos y hay que tener una serie de características, pero no somos superagentes, ni muchísimo menos. Cualquiera puede aprenderlo. Sí que es verdad que, bueno, tenemos que tener la capacidad analítica, porque tenemos que leer muchos textos, coger mucha información, analizar información, convertirlo en inteligencia para dárselo a nuestro jefe, para la toma de decisiones y demás. Entonces tienes que tener una mentalidad crítica, ¿no? Y saber extraer de textos o de situaciones lo más importante para adelantarte a futuras situaciones, ¿no? Y ayudar, pues eso, al mando en la toma de decisiones. Y claro, bueno, otros perfiles en nuestras unidades tienen relaciones a nivel internacional, pues algunos tendrán que saber idiomas, no hace falta que sean todos, ¿no? Tema de delito de odio, necesito una formación importante porque delito de odio tiene unas líneas ahí muy finas entre la libertad de expresión, el delito de odio, un simple delito de injuria. Hay que formarse. Estamos especializados dentro del grupo, somos 28, hay que saber un poquito de todo, pero sí que nos especializamos en la medida de lo posible.
Por ejemplo, cuando hablamos de delito de odio y de radicalización, ¿la diferencia que hay entre una ideología extremista y un delito de odio, cuál es?
Pues mira, la ideología en España, el pensamiento no delinque. Entonces, ser extremista, tener una ideología extremista, no es un delito per se. Todos conocemos o hemos visto algún neonazi, por ponerte algún ejemplo. Esa persona puede ser odiosa en un momento dado, pero no es un delito. El delito es ya cuando transgrede una serie de líneas. Esas líneas son, pues, lo que hablábamos antes de que has comentado de la noticia de Torremolinos, ¿no? Pues hacer publicidad, incitar al odio, a la discriminación, a la violencia. Y hacerlo por una serie de características de esta persona, bien porque sea pobre, porque sea una mujer, o porque sea de extranjero, o por la religión, o por la orientación sexual, ¿no? Claro, cuando parece que uno contiene al otro, ¿no? Hay que tener una ideología extremista para cometer un delito de odio, ¿no? Pero la ideología no es delito.
O sea, pensar yo lo que yo quiera, eso no es delito. Yo puedo pensar lo que quiero, otra cosa es difundirlo.
Correcto. Esa es la línea que no se puede cruzar.
¿Qué puede hacer una persona que detecta en su entorno familiar, en el cole? No sé, algún profe que dice, este chaval o esa chavala, empiezo yo a verle cosas extrañas. O un compañero laboral. Alguien que esté ante un posible caso de radicalización o alguien que tenga un discurso de odio, ¿los ciudadanos debemos hacer algo?
Debemos hacerlo. Yo esto lo comparo muchas veces con la violencia de género, ¿no? Es algo que lo ves y dices, bueno, yo me callo, no. Tienes que denunciarlo. Debes de denunciarlo por responsabilidad, ¿no? Ciudadana. Hay muchas formas de denunciarlo, igual que otro delito. Realmente es un delito más. O vas a los juzgados, o vas a las fuerzas y cuerpos de seguridad, o utilizas las herramientas del buzón del ciudadano que tenemos en la Guardia Civil o Policía Nacional, o AlertCop, la aplicación que se pueden descargar en sus dispositivos móviles y ahí mismo denunciarlo, y ahí se puede denunciar. Hay que diferenciar, claro, pero bueno, eso ya sería cosa nuestra, porque el delito de odio es un delito que podemos denunciar cualquiera, que era lo que te estaba comentando. Delito de odio como tal, en realidad, no sale, no está tipificado en el Código Penal. Nosotros le decimos delito de odio para simplificar, pero no existe el delito de odio como existe el delito de contra la Administración de Justicia o un delito de injurias. Delito de odio, podemos decirle que sería un agravante de un tipo genérico, por ejemplo, de unas injurias. Si yo te insulto a ti ahora, no va a pasar, no te preocupes, pero yo, si yo te insulto, cualquiera de tus oyentes, si quisiera denunciarme, no podría, ¿no? Porque solo me puedes denunciar tú, porque es un delito privado, vamos a llamarlo.
La agresión ha sido así. A mí.
Claro, ese insulto. Otra cosa que sea un delito de odio, que yo insultara aquí, aprovechando que tengo aquí además el micrófono, que tendría muchas características que hacen falta para ello, pues aprovechar e incitar al odio hacia una raza o hacia un grupo de por orientación sexual o lo que fuera. Ahí cualquiera de los oyentes podría denunciarme.
¿Y lo hacemos? ¿O decimos, uff?
Estamos en el camino, ¿no? Yo creo que en las estadísticas podemos ver que efectivamente hay un crecimiento, no exponencial, pero sí que hay un crecimiento de las denuncias. Yo creo que es por la concienciación, realmente, no porque haya más, por la concienciación. Entonces sí que es un motivo de alegría hasta cierto punto, ¿no?, a nosotros como Fuerza y Cuerpo de Seguridad, que la gente denuncie. No que crezca el número, porque yo muchas veces digo, eso ya estaba, lo que pasa es que no se denunciaba. Entonces eso, pues, no lo hacemos todo lo que tendríamos que hacerlo, pero estamos en el camino.
Estamos hablando con Manuel Santiago, es el jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil, con el capitán Manuel Santiago. Los perfiles más vulnerables de este tipo de odios que vosotros detectáis, no sé si pues a gente aislada, a gente joven, a etnias concretas, a perfiles concretos.
Los que reciben ese odio.
Sí. Aquí en Málaga, los casos que vosotros lleváis.
Aquí en Málaga, lo más típico, al final, bueno, no dejamos de ser una parte de España, ¿no? Y es muy parecido prácticamente. Bueno, puede haber centros, zonas, pues que por su idiosincrasia haya más, ¿no? Pero lo normal es por xenofobia, racismo, xenofobia, orientación sexual e ideología. Esos son los tres que, con diferencia, acaparan la mayoría de las denuncias, ojo, las denuncias, porque después hay mucho en la sombra.
Claro, que no se denuncia.
No se denuncia.
¿El papel de las redes sociales en estos casos cuál es?
Pues es clave. Ahí tenemos el discurso de odio, que es ese que se hace de una forma que va a llegar a mucha gente. Ese es el artículo 510 del Código Penal, que sería el que se hace a través de las redes sociales.
Claro, no. Pero es que muchas veces se dice, no, es que está dando su opinión, libertad de expresión. Y hay una línea complicada, bueno, complicada no, lo contemplará la ley, pero que tú te asomas a las redes sociales y dices, madre mía, la gente, cuánto odio, cuánto suelta por la boca de forma anónima que creen que es anónima,
creen,
¿no?
Que es anónima,
porque
correcto.
Para eso está ahí el capitán.
Claro. Sí, todo el equipo que tenemos ahí detrás, ¿no? No es anónimo, te puedo asegurar que no es anónimo. Y sí, claro, ahí es lo que te decía antes, ¿no? Esa línea, esa delgada línea, ¿no?, de la libertad de expresión con el delito ya per se. A ver, hay muchas cosas que tenemos que analizar. Bueno, si el lenguaje que ha utilizado, a quién se dirige, ¿no?, esa beligerancia que puede utilizar en sus palabras, si hay un pasado que no es un hecho aislado, sino que hay una continuidad y toda esa gente que estés, vamos a decir, que siga ese perfil, ¿no?, al final se va contaminando de esa ideología y termina odiando a ese sector de la sociedad de que pueda estar hablando este señor, ¿no? A ver, las redes sociales tienen yo como padre pues veo esa dicotomía, ¿no?, en las redes sociales, en una herramienta tan maravillosa para compartir conocimiento, ¿no?, y buenas ideas, pero depende en las manos de quién caiga, la puede utilizar exactamente para lo contrario, ¿no? Y bueno, pues sí, es verdad que yo, por ejemplo, soy usuario de Twitter y entras en Twitter y te da pavor, ¿no?, leer muchas veces que dices, madre mía, si es que no sé si sería capaz esta persona de decir algo cara a cara a alguien, claro, es que es difícil, ¿eh? Pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que aprender a vivir con ello.
Y ojo a lo que decíamos, ojo con que las redes sociales no son anónimas del todo, o sea, que yo no me puedo crear un perfil, bueno, puedo pensar que creo un perfil con un nombre raro, que yo no soy, qué tal, pero me pueden detectar perfectamente, la Guardia Civil, en este caso, puede localizarme perfectamente, ¿no?
A ver,
tarde o temprano me pueden pillar.
Sí, es un delito como otro cualquiera. En el momento que esté judicializado, nosotros ya podemos solicitar a través de la... Aquí en Málaga tenemos una suerte que no los ciudadanos no os podéis imaginar, porque tenemos la fiscal delegada de delitos de odio, que es Maite Verdugo, y es una referencia a nivel nacional. Y entonces nosotros, una vez que ya tuviéramos unas diligencias abiertas por delito de odio, se le solicitaría a ella o al juzgado que lo llevara la información a las redes sociales, a los proveedores de servicio, que sería TikTok, Facebook o cualquiera, de que nos dieran datos sobre ese perfil. Los datos pueden llegar pues de todo, ¿no? El correo, el número de teléfono, la persona, que ellos intentan ocultar, por supuesto, pero que al final siempre, no vamos a descubrir todos los secretos, ¿no? Pero siempre se puede llegar a ellos.
Capitán, a modo de reflexión, un mensaje que quiere que le llegue claro a los oyentes, o por el mensaje de tranquilos, aquí en Málaga estábamos súper protegidos porque somos un equipo fantástico con un tal, o un mensaje claro al oyente, tenéis que ayudarnos, son fundamentales los ciudadanos, la colaboración ciudadana. ¿Mensaje para concluir?
Mi mensaje sería que denunciara, que no se pusieran las gafas de madera que decimos nosotros, ¿no? Que si alguna vez ven a alguien que pueda estar sufriendo este tipo de delitos, que lo denuncie, sobre todo si saben quién es el causante, ¿no? Es como en los colegios también. Nosotros tenemos el plan director, que van compañeros a los colegios para hablar de bullying, para hablar un montón de cosas, también hablan de los delitos de odio. La comunidad educativa es muy importante en esto. Pueden ver mucho, si no cuando ese germen que está empezando a crecer, ¿no? Porque hay muchos niños que a lo mejor en casa tienen un mensaje que no es el más correcto, ¿no? Y pueden empezar a ver esa actitud. Que denuncien, lo principal es que denuncien. Nosotros tenemos mucho trabajo, pero no es importante en el doble.
Es el capitán Manuel Santiago, el jefe del Servicio de Información de la Guardia Civil. Capitán, muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias a ti, Mónica, por la oportunidad.
Gracias. 1:57 PM.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Atención hosteleros y caterings. En Bonisilla tenemos mesas, sillas y todo el mobiliario para vuestro negocio. Nuevo y de segunda mano, a precios increíbles. Renueva tu espacio con calidad y ahorro. Bonisilla, gran centro de hostelería.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
Si te digo pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
En Pimbeco tenemos la furgoneta que necesitas, moderna, bien cuidada y lista para ti. Alquiler desde 4 horas, fácil, rápido y sin sorpresas. Alquilerpimbeco.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Qué bonito es saber que siempre estás ahí. Quiero que sepas que voy a cuidar de ti. Qué bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
Hasta aquí nuestra compañía. La triste noticia es que ya, bueno, triste y afortunada, porque pensando en esa familia, desde luego, es lo mejor. La Guardia Civil ya ha encontrado un cadáver en el lugar de difícil acceso, en el cauce del río Genal, en Pujerra, donde había desaparecido un motorista la semana pasada. Están intentando rescatar ese cuerpo sin vida que sí ya han localizado. Y la buena noticia para empezar la semana, que te invitamos a esa exposición que organiza esta casa. Hasta el 7 de abril puedes ver estandartes de las vírgenes de la Semana Santa de Málaga en la Alameda principal. Recuerda que en la radio nunca descansa, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.